Qué gusto saludarle en este 24, el lunes 24, última semana del mes de noviembre del año 2025. Vamos arrancando con lo más relevante de lo local, lo estatal, lo nacional e internacional. Ahora, aquí en este momento, bienvenido.
Nacionales.
En Informe FM.
La nota del día de hoy son los bloqueos en las diferentes carreteras del país. Son muchos los bloqueos que se han estado teniendo en al menos 10 estados, están registrando. Y es que desde el pasado 18 de noviembre hay tres organizaciones que han estado convocando a las diferentes marchas y manifestaciones para exigir mejores condiciones. Se trata de el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano. También se trata de la ANTAC, quien está convocando a paros, la ANTAC, y también se trata de otra organización que ha estado también moviéndose, que es el Movimiento Agrícola Campesino. Estos tres, el Movimiento Agrícola Campesino, la Asociación Nacional de Transportistas AC y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, habían anunciado pues diferentes marchas, diferentes bloqueos que se han estado teniendo el día de hoy. En el estado de Jalisco se han estado registrando solamente dos hasta este momento, es lo que tenemos en el momento en que hacemos esta emisión. El primero que se registró afecta principalmente Guadalajara. ¿Por qué? Porque se tiene presencia de manifestantes en la autopista Zapotlanejo-Marabatío, en la caseta de Sinapecuaro y en Panindícuaro, esto a la altura de ya Michoacán, pero pues afecta también esta parte. Y se están registrando movilizaciones en la carretera a Totonilco-La Barca, en el tronque llegando la autopista hay bloqueos. Entonces, también en el tema de Ocotlán está una parte tomada por parte de algunos transportistas en la parte de la carretera La Barca Guadalajara, a altura de en La Barca Guadalajara, carretera Zapotlanejo Marabatío y a Totonilco La Barca, son las carreteras que se tienen aquí en Jalisco. Desde las 8:22 de la mañana también, pero esto en la Ciudad de México, en la autopista México-Querétaro, pues se reportaba la presencia de manifestantes en la caseta de cobro Querétaro. En Querétaro, desde las 7:20 de la mañana, se reportó la presencia de manifestantes. En la caseta de cobro Palo Blanco, en la carretera Cuernavaca-Acapulco, también hay manifestantes que impiden el libre tránsito. En la carretera Guamuchil-Guasave, en Sinaloa, en la carretera México-Pachuca, la circulación está totalmente colapsada. Y como le decíamos, en Sinapecuaro, Ecuandureo y Panindícuaro están cerradas las carreteras. En Tierra Caliente, en Tamaulipas, la carretera en Tierra Caliente, Michoacán, están cerradas también. La carretera Matamoros-Reynosa en Tamaulipas también, y la carretera Tampico-Amante también están cerrados. También hay cortes viales en Zacatecas y en San Luis Potosí. ¿Qué es lo que están exigiendo? El tema de exigir un precio fijo para el maíz y de tener la nueva ley de agua, que Morena asegura que va a beneficiar a todos, pero la realidad es que solamente va a expropiar el agua a las necesidades del gobierno, que dicen que son las necesidades del pueblo, que porque ellos supuestamente toman los deseos del pueblo, los anhelos del pueblo. Pero la verdad es que lo único que hacen del pueblo son pues los programas sociales, que es lo único, porque de ahí en más, Pemex es del gobierno, CFE es del gobierno, la corrupción ha sido del gobierno, la seguridad es así, el gobierno no se ha hecho responsable. Y entonces, pues bueno, estos son los temas que se están teniendo ahorita hasta este momento de bloqueos carreteros, seguiremos pendientes. Vamos a más información. Mire, apenas la semana pasada estábamos informándoles sobre que la mexicana Fátima Bosch había ganado el certamen Miss Universo, y con esto Fátima pues era la cuarta mexicana en ganarlo. Bueno, el fin de semana salieron pues escándalos respecto de esto. Se trata del músico franco-libanés Omar Harfuch, que no es el secretario de seguridad mexicano, es un músico franco-libanés que pues coinciden los nombres. Él iba a ser juez en el certamen Miss Universo. Sin embargo, dijo que renunció al panel de 8 personas que conformaban el comité de selección porque se llevaba una votación secreta para preseleccionar a 30 concursantes que serían anunciadas como clasificadas al comienzo de la gran final. Sin embargo, este tema recayó sobre personas que no formaban parte del comité. Por lo tanto, el Miss Universe International respondió que ningún grupo externo había sido informado sobre este tema. La organización dijo que cualquier tipo de mención de Miss Universo sin autorización sería calificada por temas de acciones legales. Esto también sale porque el exfutbolista y entrenador francés Claude Makélélé, a quien también iba a ser uno de los jueces, dijo que ya no atendería a Miss Universo 2025 sin dar más explicaciones. La renuncia también se da por el empresario tailandés Nawat Itzagaredisli, que es el que pues había señalado a Fátima Bosch en un acto que fue curiosamente transmitido en línea, en lo cual pues bueno hizo que se separara de este punto. Asimismo, se une este tema a los escándalos que se han dado a conocer por los vínculos que ha tenido pues la familia de Fátima Bosch, no necesariamente el tema de Fátima, sino los familiares de Fátima, porque pues el papá resulta que es un pues alto directivo de Petróleos Mexicanos. Se trata de Raúl, el papá de Fátima Bosch es un alto pues director de Petróleos Mexicanos, como le decíamos, Bernardo Bosch Hernández, actual asesor en Pemex, y que presuntamente tendría contratos Pemex con la empresa de Raúl Rocha Cantú, actual copropietario de Miss Universo. Hoy Claudia Sheinbaum negó la influencia del gobierno sobre el certamen de Miss Universo a favor de Fátima Bosch y dijo pues que estos solamente eran temas de politiquería. Vaya escándalos en los que se están teniendo esto. Súmele a un nuevo caso. Olivia Manuela Yacé, la finalista de Costa de Marfil, para que usted lo ubique, la única persona negra, vamos a decirlo, de color. Ahorita las generaciones están muy sensibles con el tema de decir la palabra. De color, vamos a decirlo. Ella fue la única finalista. Bueno, en el tema de la inclusión, pues renunció a su título de Miss Universo de África y Oceanía tras haber sido finalista. Y es que Olivia Manuela Yacé tenía un proyecto muy interesante que era una asociación civil que apoyaba a niños allá en sus países. En un comunicado en su cuenta de Instagram dijo que no solo dejará su corona nacional, sino que romperá cualquier relación con la organización de Miss Universo, ya que busca mantenerse fiel a sus valores. Dijo: alejarme de este rol reducido de Miss Universo de África y Oceanía me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que aprecio. Esto es otro más de la polémica que se desata en torno a Miss Universo, en el que Fátima Bosch fue electa. Y que bueno, esta mujer, Olivia Manuela Yacé, la única mujer de color que había pasado a las finales, ahora se aleja de Miss Universo. Cada vez más temas es esto. Vamos a más información. Regresamos poquito al tema de los agricultores, los bloqueos, porque los bloqueos no pararon, son unos bloqueos, sino que los agricultores denunciaron amenazas del gobierno. Según en un comunicado, la ANTAC, la Asociación Nacional de Transportistas, denunció que un funcionario de la Secretaría de Gobernación llamó a un elemento del ANTAC para amenazarlo, en el cual, pues bueno, se le responsabilizó al gobierno de cualquier acción legal o intimidatoria en contra de los responsables del ANTAC. Un funcionario identificado como Tonatiuh habría advertido la apertura de carpetas de investigación y otras medidas dirigidas a frenar la participación de transportistas y de los del movimiento. Hoy también, dentro de todo lo que había sido este escándalo, sale Rosicela Rodríguez a acusar también a quienes estaban detrás de la manifestación, que es una manifestación pues que no solamente es de unos, sino que ahora que las manifestaciones, miren, no vienen de Morena, ahora curiosamente ya no son legítimas. Escuche usted.
Pues nosotros tenemos que hablar, que convencer, que persuadir a las personas que están del otro lado y utilizar los elementos que tenemos que utilizar para convencerlos. Sí nos preocupa mucho que esté una persona arriba de un camión horas y horas y horas, solamente porque dicen ellos que hay una falta de atención, cuando les estamos diciendo en todo momento, aquí está la mesa dispuesta, vengan a dialogar, nosotros queremos atender la demanda. Cuando no ocurre eso, si nos preguntamos, ¿qué hay detrás? ¿Por qué no quieren venir a dialogar? ¿Qué es lo que estamos diciendo ahora? Son motivaciones políticas entonces. ¿Por qué no se quieren sentar? ¿Por qué si hemos avanzado? Acaba de hablar el secretario, teníamos el tema de mayo. Bueno, hablamos y no les faltaba razón en muchas de sus demandas. No estamos diciendo que no haya razón. A lo mejor sí, efectivamente tienen una problemática en una carretera donde hay inseguridad. No lo sé. Pero no se puede conocer desde el bloqueo a la mesa y los atendemos con mucho gusto.
Ya se les olvidó cuando ellos eran oposición. Mire, a lo mejor a los mexicanos y más a las generaciones jóvenes ya se les olvidó o no se acuerdan porque eran niños. Y a los mexicanos adultos pues ya a lo mejor ya se les olvidó que hace años era Morena y Andrés Manuel López Obrador, hoy muy a gusto en su rancho en Chiapas, quienes levantaban plantones, armaban bloqueos, alentaban este tipo de protestas en los gobiernos, llámese del PRI o del PAN, de cualquiera. Y entonces decían ellos que sí eran protestas legítimas. Entonces sí eran protestas que sí valían. Hoy, cuando las protestas tienen los mismos fines, las mismas demandas, los mismos intereses, hoy ya los que antes eran oposición y son gobierno, ahora las protestas ya no son legítimas. Rosicela dice, a la mesa, vengan acá. ¿Qué pedían, qué exigían cuando ellos eran oposición? Que el gobierno fuera al lugar en donde estuvieran los manifestantes y dialogaran. Y vimos muchas veces a secretarios ir a los lugares y dialogar con los manifestantes. ¿Qué es lo que piden? Seguridad en las carreteras, que no los asalten, que no les cobren piso. Tal vez quienes nos escuchan en Estados Unidos se preguntan de qué están hablando o están contra el gobierno. No, la realidad se refleja, y déjeme le platico, que lo que pasa en México no es lo que dice el gobierno de Claudia Sheinbaum. Esa no es la realidad. Lo que pasa en México es que los transportistas tienen miedo de salir a las carreteras a ciertas horas porque los asaltan, los bajan, los roban, les quitan la mercancía, los despojan de sus vehículos y los dejan a la buena de su suerte. También a los productores en Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, los productores tienen que pagar piso. Esto es extorsión a grupos del crimen organizado para poder usar carreteras y sacar su mercancía y poder venderla. Esa es la realidad. Y esto no es algo que digamos nosotros para, es que están contra el gobierno. Es que el gobierno debe solucionar esto. ¿Y cómo? ¿Y por qué no lo ha querido solucionar? Porque el gobierno se ha beneficiado de los pactos de corrupción por los que cobran a los limoneros, a los aguacateros, a los productores, a los choferes, a todos esos. Ese dinero después se utiliza en campañas políticas. ¿Por qué? Porque los extorsionadores se vuelven empresarios, abren empresas fantasma con ese dinero de las extorsiones y entonces pagan campañas políticas para que esos políticos después los protejan y puedan seguir extorsionando. Por eso es la manifestación. No porque digan, es que están en contra del gobierno. Cuando Claudia Sheinbaum y cuando Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo, no hay que dejar tranquilo a Andrés Manuel López Obrador, porque en realidad él ha sido el agitador más grande que ha tenido la historia de México. Cuando Andrés Manuel López Obrador agitaba las aguas, él sí tenía motivaciones políticas. Y no había ningún problema con eso. Y hoy, que la motivación ni siquiera es política, sino que es social, el gobierno dice que ¿qué hay detrás? Ah, motivaciones políticas.
¿Por qué si hemos avanzado? Acaba de hablar el secretario. ¿Quieren venir a dialogar? ¿Qué es lo que estamos diciendo ahora? Son motivaciones políticas, entonces.
Entonces, ellos sí tienen motivaciones políticas. Pero esa es la tristeza de la izquierda en México. Y mientras no salga la izquierda del gobierno de México, seguiremos condenados a lo mismo. Los han amenazado, han matado a políticos, han matado a líderes limoneros, beneficiándose, por ejemplo, personajes como el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Y que no se nos olvide que el próximo año vienen elecciones en esos estados. Ojalá que no se olvide a la gente eso. Porque hoy el tema, creen que con un programa social todo se arregla. Pero déjeme le digo algo. Si siguen extorsionando a limoneros, aguacateros, a productores, jitomateros, cebolleros, a los que producen papas, lechugas, maíz, trigo, sorgo, frijol, principalmente el maíz que es base, ningún programa social le va a poner comida en su mesa. Ningún apoyo, entre comillas, del gobierno que después va a generar una deuda para las próximas generaciones, pero eso no le importa. Ningún programa social, ningún apoyo le va a poner comida en su mesa. Lo que sí le va a poner comida en su mesa es la tranquilidad de que esos productores puedan ir del campo a la ciudad o al mercado o a los puntos de venta para que esa comida le llegue a usted. Mientras eso no funcione, el gobierno podrá dar 10 mil, 20 mil, 50 mil pesos con cargo a la deuda de las próximas generaciones. Pero ese dinero que le llegue, ese dinero que le depositen a usted, adulto mayor, ese dinero no le va a poner comida en su mesa. Duele decirlo. Y a lo mejor dirán, ¿tú qué sabes si yo trabajé toda mi vida? Yo me lo merezco. Pero la gente merece poder trabajar a gusto. Y hay gente que tiene 60, 70, 80 años y que sigue trabajando en el campo y que hoy no puede llevar sus mercancías y no se conforma con un programa social como muchos y que tiene que pagar extorsión porque hay un gobierno criminal que los protege. No lo digo yo. Están en las demandas de los manifestantes transportistas hoy. ¿Hay molestia? Sí. ¿Hay retrasos en las carreteras? Sí. ¿Hay bloqueos? Sí. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Seguir tolerando? ¿Seguir callando por programas sociales? Eso está en todos. Mire, un tema también grave es el tema de lo que el fin de semana se dio a conocer por parte del presidente interino peruano José Jerí, que señaló que si es necesario ingresar a la embajada mexicana para detener a la ex primer ministro Betsy Chávez, habría que hacerlo. Hoy Sheinbaum dijo que cualquier intento del gobierno de Perú por ingresar a la embajada de México en Lima para detener a Betsy Chávez constituiría una violación grave del derecho internacional y de la soberanía mexicana. estaríamos hablando de que en dos ocasiones se podrían estar violando embajadas porque la izquierda mexicana, Claudia Sheinbaum, está poniendo en vilo, está humillando el nombre de México. ¿Todo por qué? Por defender a sus copartidarios de la izquierda, a criminales de la izquierda. Qué triste es ver a periodistas defender a la izquierda. Qué triste es ver a comunicadores defender a la izquierda. Qué triste. Después de todo esto, de saber que Claudia Sheinbaum está permitiendo, la jefe del Estado mexicano está permitiendo y poniendo en vilo de que dos países latinoamericanos violen. Uno ya lo hizo Ecuador y Perú podría hacerlo también. Violen la soberanía nacional al entrar a la embajada. ¿Todo por qué? Por proteger a criminales de la izquierda. Que no se nos olvide. Ah, pero eso sí, ¿eh? Claudia Sheinbaum hoy convocó al próximo sábado 6 de diciembre en la Ciudad de México a celebrar los 7 años de transformación en el país. ¿Qué hay que celebrar? ¿Medio millón de muertos en 7 años? ¿Una inflación histórica en 7 años? ¿Que México sea la piñata favorita de Donald Trump en estos 7 años? ¿Los asesinatos de presidentes municipales, líderes en 7 años? ¿Que hayan detenido y extraditado al Mayo Zambada? ¿Y que México, en lugar de indignarse, en lugar de agradecer, y de celebrar, se indignara con Andrés Manuel López Obrador y seguido de Claudia Sheinbaum? 7 años en donde el crimen organizado ha estado colmando las carreteras. ¿Eso es para celebrar? ¿O lo único que hay que celebrar es que están llegando apoyos a los viejitos, tú? Entonces, ¿hay que celebrar? Se levantó una manifestación el pasado 15 de noviembre y se le condenó porque supuestamente tenía intereses políticos. Esta manifestación sí tiene intereses políticos. ¿Y esa no está mal? Ese es el gobierno mexicano, ¿eh? Mire, nosotros en este espacio hemos dicho muchas cosas que han pasado y ahí le va otra que volvió a pasar. El 3 de noviembre, lunes 3 de noviembre, nosotros le dijimos en este espacio, después del asesinato de Carlos Manso, van a detener a los escoltas y van a ir por ellos. Bueno, este viernes la Fiscalía General de Michoacán y autoridades federales hicieron justamente lo que nosotros le habíamos previsto. Detuvieron a los escoltas de Carlos Manso. La Fiscalía General de Michoacán confirmó que tuvieron estos servidores públicos del municipio de Uruapan, estos policías de Uruapan, por su probable participación en delito de homicidio calificado. Se expuso que fueron trasladados al centro penitenciario Mil Cumbres en Morelia y que serán puestos a disposición de un juez de control. Medios de comunicación reportaron que las detenciones se llevaron a cabo en la Casa de la Cultura en el centro del municipio, donde desde las primeras horas se impuso el operativo. Los agentes fueron asegurados mientras la fiscalía realizaba una reconstrucción de los hechos en el inmueble C, también de la presidencia municipal. Elementos del ejército y la Guardia Civil mantuvieron bloqueados los accesos para resguardar el traslado de los policías y el resto de personas citadas por el Ministerio Público. Dicen que los escoltas fueron ingresados bajo custodia y subidos a unidades oficiales que los trasladarían a Morelia, donde continuarían las actuaciones ministeriales. Se lo dije aquí. Yo se lo dije el 3 de noviembre. Hoy pasó. ¿Seguirán pasando las cosas que le estamos mencionando si no ponemos un alto a la izquierda nacional, a la izquierda mexicana? Vámonos a más información. Es momento de pasar a información de corte.
Locales.
Locales.
En Informe FM.
Oiga, ¿en qué escándalo está el Tepa Lomelí, exfutbolista profesional de la Universidad de Guadalajara, al enfrentarse ante los Potros en el Salto Jalisco? El sábado pasado, en un partido de fútbol amateur en el Salto, un hombre intentó accionar una pistola contra sus rivales. Estos hechos se dieron a conocer y en donde el que entregó el arma a su hermano fue José el Tepa Lomelí. El Tepa Lomelí entregó una pistola a su hermano con el en un partido entre el ODG y los Potros. De acuerdo con los reportes, se desató una pelea. El jugador con el número 17 de Atlante se pasó de las gradas a la cancha por debajo de la reja y un hombre vestido de bermudas azules y playera negra sin mangas le dio una pistola. Según se reportó el diario, según reportaron algunos diarios, el Tepa Lomelí es la persona que le dio el arma de fuego al sujeto que está vestido como futbolista de este equipo. Kevin Salvador Lomelí, de 18 años, quien es identificado del Tepa Lomelí. De acuerdo con los videos que circulan, el jugador que intentó amedrentar a sus rivales con el arma no pudo hacerlo debido a que ésta se le encasquilló. Las autoridades confirmaron que no hubo detonaciones. Los reportes abundan en el sentido de que no es la primera vez que los hermanos protagonizan peleas en el fútbol en distintas canchas sin consecuencias, pues el Tepa, qué vergüenza del Tepa Lomelí, es tesorero y directivo del Atlante. Qué vergüenza. Qué vergüenza que alguien que lleva el apellido El Tepa tenga esas acciones. Debería de quitarse el mote, porque Tepatitlán es mucho más grande que él y que toda su familia, que está haciendo ese tipo de cosas. Y no digo de segundos o terceros, no, él y su hermano, vamos a decirlo así directamente. Deberían de quitarse el apodo del Tepa. Qué indignación. ¡Qué vergüenza! ¡Qué tristeza! De verdad. ¿Para eso? Oiga, en otros partidos de fútbol, a puño limpio siquiera. Pero este par de cobardes con un arma de fuego. Y si no fuera porque la pistola se les encasquilló, manchan el nombre también del Tepa con sangre. Por un partido de fútbol. Debería de nada más de llamarse José Lomelí y quitarse ese mote del Tepa, porque no lo merece Tepatitlán, es condenable. Vamos a más información, porque el gobierno de Tepatitlán informó que firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Rural, la SADER Jalisco, y la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para rehabilitar y equipar el rastro municipal. Y es que se ha dicho que se buscará fortalecer la infraestructura y actualizar los procesos de renovación para proyectar el rastro municipal como rastro modelo en el estado de Jalisco. Recordar que ya se había dado a conocer por parte del gobernador del estado y del secretario de Agricultura que estaría del estado de Jalisco, que se estaría teniendo eso en Tepatitlán. Bueno, se firma este convenio y se espera que se hagan reales. Vámonos a más información. Oiga, qué joya me estoy. ¿Qué joya nos está llegando la reacción? Le informa FM. Escuche usted a la ministra del Puebla, Lenia Batres.
Sí, está Batres Guadalajara.
A favor y en contra del resolutivo quinto. Bueno, aunque estamos. Permíteme un segundito. En contra de reconocer la validez de los artículos 10, fracción primera, 11, primer párrafo, 13, fracción tercera, numeral 1, 2 y 12, 16, 23, primer párrafo, 24, 26, fracción novena y 76, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila. Y en contra también de la invalidez del artículo 21 de la Ley Orgánica y, bueno, a favor del resto.
Sí, está Batres Guadalajara.
En contra, bueno, a favor, en contra. O a favor o en contra. Y si no, se dice con particularidades en los artículos y fracciones. Esa es la ministra del Pueblo, Lenia Batres. Mire, tenemos que enseñarle cómo carajo se tiene que litigar en una, siendo un ministro, en un órgano colegiado. Nada más para que Lenia Batres le apunte de cómo se tiene que hacer esto, ¿sí? A favor en los términos del dictamen o en contra en los términos del dictamen, exceptuando o con consideraciones especiales o puntualizando en contra de tal artículo, tal fracción, tal artículo, tal fracción, tal artículo, tal fracción. Pero en general, si estás en contra o a favor, pues tienes que decirlo. Y si no, pues para eso son los órganos colegiados. Ah, pero no, la ministra del pueblo, disfrutemos lo votado. Vámonos a las... es momento de pasar directamente... Ah, no, antes de pasarnos a las internacionales, pues decirle que el equipo Tepatitlán Fútbol Club Alteños Tepatitlán, pues le pone fin a su sueño de la apertura 2025 al caer 2-0 global ante el equipo de la Jaiba Brava, esto el día de ayer. Ya desde el pasado jueves se había tenido un partido en el cual el Tepatitlán había quedado aquí en el Estadio Gregorio Tepa Gómez, un Tepa que sí causa orgullo, por cierto, una derrota de 1-0. Sin embargo, el día de ayer pues se llevó a cabo el encuentro de vuelta, en donde los salteños también cayeron en 1-0 en un penal, pues en el segundo tiempo, pues Davon Magaña fue derribado dentro del área, el árbitro no dio en la pena máxima y el delantero Eduardo Pérez de la Jaiba Brava se encargó de ejecutar el penal y poner el 1-0 en el marcador, 2-0 en el global, y con eso, pues bueno, pues dejar la ventaja para el equipo de la Jaiba. ¿Quién pasa a la final? Frente a la sorpresa, frente a un equipo con el que Tepatitlán soñaba enfrentarse y solo se quedó en el sueño, ¿verdad? Se trata del Irapuato. ¿Qué final hubiera sido? Pero bueno, nos quedamos con las ganas y pues hasta así las cosas. Vámonos a más información, es momento de pasar a las
internacionales
en Informe TV.
El Departamento de Eficiencia Gubernamental de los Estados Unidos, el DOGE, ya se disolvió a 11 meses de que había sido creado, que había sido lanzado como símbolo de Trump de reducir el tamaño del gobierno. Pues bueno, el director de la Oficina de Gestión de Personal, Scott Cooper, se le preguntó sobre el estatus de DOGE y dijo que ya no es una entidad centralizada. Y pues esta agencia, creada apenas en enero, realizó incursiones en Washington durante los primeros meses del segundo mandato de Trump para reducir las agencias federales, recortar sus presupuestos o redirigir sus trabajos hacia prioridades de Trump. Desde entonces, la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Federal ha asumido funciones de DOGE, según se ha dado a conocer. Al menos 2 empleados participaron en un estudio nacional de diseño, un nuevo organismo creado mediante una orden ejecutiva firmada por Trump en agosto, después de que DOGE se habría pues ido desintegrando desde que Elon Musk, que lo estaba dirigiendo, pues se habría separado justo del gobierno de los Estados Unidos. Elon Musk, que había pues también hecho campaña junto con Donald Trump en compañía de una motosierra, que era la imagen para los recortes y eficientar el gasto, pues bueno, ahora pues está fuera de todo esto y DOGE ya no existe, después incluso del el tema que tuvo Donald Trump contra Musk en mayo, y pues este Departamento de Eficiencia ya no existe más. Vamos a más información, nos vamos a España, donde el fiscal general de España dijo que renunciaba después de que el Tribunal Supremo lo declaraba culpable la semana pasada de filtrar información confidencial en un caso que involucraba a la pareja, una figura destacada de la oposición. El caso sin precedentes supone un duro golpe para el gobierno de coalición de izquierda de Pedro Sánchez, que nombró a Álvaro García Ortiz en 2022 y ha defendido repetidamente su inocencia. Álvaro García Ortiz dijo que su decisión de renunciar antes de la sentencia que lo inhabilitó para ejercer su cargo por 2 años surgió de un profundo respeto por los fallos judiciales. Ojalá y tuviéramos aquí funcionarios de la mínima moralidad para que hicieran esto, de verdad. Vamos a más información porque funcionarios estadounidenses y ucranianos buscan hoy reducir las brechas para el plan para poner fin a la guerra en Ucrania después de acordar modificar una propuesta estadounidense que se vio como una lista de deseos del Kremlin. Una declaración conjunta, Washington y Kiev afirmaron haber elaborado un marco de paz perfeccionado tras las conversaciones celebradas ayer en Ginebra, y aunque no se dieron detalles, el diálogo recibió una cautelosa acogida por parte de los aliados de Ucrania. La delegación de Ucrania, que asiste a las conversaciones con funcionarios estadounidenses en Suiza, regresa a su país para informar a Volodymyr Zelensky sobre los avances, mientras que Donald Trump dijo que había también nuevos avances. Y finalizamos con que Israel mató ayer al principal oficial militar del grupo militante Hezbollah en un ataque aéreo en un suburbio del sur de Beirut, dijo el ejército israelí, a pesar de una tregua negociada por Estados Unidos hace un año. El ataque, el primero en las afueras de la capital libanesa en este mes, tuvo como objetivo el jefe de gabinete interno de Hezbollah, respaldado supuestamente por Irán, según dijo el ejército en comunicado. Y ahora sí le doy la última. Se trata de información positiva, información del Vaticano. A pocos días del viaje apostólico a Turquía para conmemorar el 1700 aniversario del Concilio Ecuménico de Nicea, el Papa León XIV ha publicado una nueva carta apostólica reafirmando en la unidad de la fe la respuesta de los padres conciliares que confesaron que Jesús es el Hijo de Dios. La carta apostólica, que se publica este 23 de noviembre en la solemnidad de Cristo Rey, pues entra dentro de las vísperas del primer viaje apostólico a Turquía. En la carta, el Papa profundiza los temas esenciales del Concilio de Nicea y su importancia actual para la fe de la Iglesia y los bautizados, reflexionando en el documento de la Comisión Teológica Internacional, llamado Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, el 1700 aniversario del Concilio Ecuménico de Nicea. Y con esto nosotros llegamos al final de la información a través de InformaFM.com, a través del podcast en InformaFM y a través de las diferentes señales. Con gusto te saludamos este lunes 24 de noviembre del año 2025. Que tengas una excelente tarde. Disfrútalo, ya es lunes, hay que darle con toda la semana.